Vivir en la isla. Viajes de papel con Mila Miranda.
¡Qué preciosidad de banda sonora las que nos va a acompañar durante todo este espacio de viajes de papel que nos trae, como siempre, Mila Miranda! Muy buenos días, Mila.
Hola, buenos días, Nazaré. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Como prometimos la semana pasada, ¿verdad? Y vamos a seguir con el mismo tema, la misma temática, para, bueno, pues, dar un poquito de frescura y de buena vibra, como se dice ahora, ¿no? Lo dicen ahora los
Ahí
chavales,
está,
¿no?
Los chavales.
La vibra no es cuanto, es mala, es positiva. Pues para darle un poquito de buena vibra a la situación que está viviendo San Fernando, ¿no?
Sí.
Que nos hace falta.
Con un fenómeno social, porque esto está siendo una revolución.
Una revolución.
En plataformas digitales, bueno, vamos a decir cuál, en Netflix.
Netflix.
Hoy hablamos de la serie Los Bridgerton.
Sí.
Y de la obra de Julia Quinn y bueno, muchas cosas que nos encanta de esta serie. Ahora nos vas a dar más detalles.
Vamos a hablar un poquito de la autora y de sus libros, porque como en otras ocasiones conocemos ciertos fenómenos mediante la televisión o el cine, pero detrás se halla, bueno, pues la obra literaria de un autor o autora, como es el caso de esta saga, ¿no? Esa banda sonora preciosa, Maroon 5, ¿no?
Sí, qué bonito, mira. Tiene una banda sonora, aparte de la recreación de esta serie, y el vestuario, ojo, también.
El vestuario, una preciosidad.
Es una preciosidad.
¿Eh? Sí. La adaptación que ha hecho Shonda Rhimes, que es la productora, es un auténtico alarde de buen gusto y de gasto de dinero.
También se nota,
Sí, buceamos un poquito sobre los datos de la serie, de la adaptación de las novelas de Julia Quinn. Por ejemplo, hay que decir que la reina Carlota, que es en el periodo en el que se centra las historias que nos va a contar esta autora, ahora hablaremos y enlazaremos con el programa de la semana pasada, pues la reina Carlota, cada vez que aparece, luce un vestido diferente, no repite nunca, Y bueno, la reina Carlota es un personaje importante en la trama, pero no es la principal.
No.
Sabemos que la principal es la familia Bridgerton.
De
ahí se ha llamado la serie así. Aunque, bueno, pues este éxito tan enorme televisivo, que nos ha alegrado un poco este autoconfinamiento, semiconfinamiento o confinamiento de alguno de nosotros, está basada, como yo decía, en las novelas de Julia Quinn. Mira, Julia Quinn en sus novelas, en esta colección, aúna el romanticismo de Jane Austen, de la que hablamos la semana pasada, porque creía personalmente que, bueno, que las raíces de esta escritora están en Jane Austen. Y el primer programa se lo debíamos a esta autora revolucionaria en su época, ¿no? Bueno, pues Julia Quinn aúna en su literatura este romanticismo que tanto gusta, un romanticismo para algunos simplón, pero que esconde una llamada de atención de las mujeres del siglo XVIII y XIX, diciendo aquí estamos ya preparadas.
Sí.
Y decía que aúna este romanticismo con el lujo de alguna que otra serie como Downton Abbey, que también es muy conocida por nosotros. Y también otra serie que gusta mucho a los jóvenes, que es Gossip Girl.
Sí, muy parecida también.
Sí, es parecida.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, que aquí en los Bridgerton, el momento o el periodo, el tiempo histórico en el que está situada la narración es el de la regencia, el que hablábamos la semana pasada. Es decir, siglo XIX, inicio del siglo XIX. Pero bueno, vamos a empezar por el origen, ¿no? La cabeza pensante de esta serie, con esos personajes, sobre todo tengo que decir, ahora que no nos escucha ningún hombre, y si nos escucha tampoco pasa nada.
No pasa nada.
Los hombres son guapísimos, ¿eh?
Bueno, el duque se lleva la palma, ¿eh?
El duque es un exitazo. El duque es un exitazo. Las mujeres también, ¿eh? Porque hay alguna que otra morenita por ahí, ¿eh? Que son una preciosidad de mujer. Pero los hombres, oye, pues mira, el duque desde luego nos ha dejado a todas, de color que es, y es una preciosidad de hombre, vamos,
sí,
la verdad.
Sí, sí, la verdad es que el muchacho feo no es,
no
la
es,
verdad.
No es. Ni los hermanos Bridgerton, ¿eh?
Tampoco.
Que el
tampoco.
Mayor, el vizconde, también está de buen ver. Pero vuelvo a repetir, hombre, es un tontería, un casting, de entre muchísimos actores, y han elegido, bueno, pues a los galanes y a las damas guapas, y después a las menos guapas pero inteligentes, sin el prototipo que siempre se ha dibujado de la sociedad, ¿no? Y en este caso la sociedad del siglo del inicio del siglo XIX. Bueno, pues el origen de todo esto se llama Julia Quinn. Julia Quinn es la autora de las 9 novelas que forman la saga de los Bridgerton. Aunque detrás de este nombre Nazaret, como es muy habitual en literatura, encontramos el nombre verdadero de la autora, que es Julie Kotler. Dicen en alguna que otra fuente, dice Julia Kotler como soltera o Pottinger como casada. Tú sabes que en algunas civilizaciones, o digamos países, la mujer cuando se casa adopta el
apellido, apellido del marido, marido. Efectivamente.
Bueno. Tendremos que seguir luchando por...
Para que eso... Bueno, sí, en algunos países todavía es así, de sí. Europa, vaya.
En Reino Unido.
En Reino Unido, Holanda también.
Sí, en Holanda. Es una cosa curiosa porque son países que, bueno, que están bastante... son desarrolladísimos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues la historia de esta autora, Julia Quinn, en la literatura, empieza, bueno, pues como muchos literatos, por casualidad. Hay gente que escribe, pero no se atreve a publicar o no lo lleva a ninguna parte hasta que alguien lo lleva o llega un escrito por mediación de un amigo a un editor, cosas de ese calibre, ¿no? Simplemente se quedan en un cajón. Si yo escribo, no me atrevo a llevarlo a ninguna parte y lo dejo ahí y ya está. Hasta que pasa el tiempo y, bueno, con Jane Austen pasó también. Muchas novelas de ella fue su hermano el que la
rescató, ¿cierto?
Bueno, pues resulta que Julia Quinn, durante los meses finales de su etapa escolar, en el instituto en el que ella cursó sus estudios, en Nueva York, que es donde nació, bueno, pues esta chica vive una etapa de depresión que le hizo replantearse su vida, ¿no? Como, bueno, le ocurre a muchísima gente, ¿no? Bueno, pues ante este derrotero decidió, bueno, que tenía que ir a la universidad. Y yendo a la universidad se decanta por estudiar una licenciatura en Historia del Arte.
Sí.
Una carrera preciosa y, vamos, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y la hace en Harvard.
Es decir, que, bueno, ahí es nada, ¿eh?
Tenemos ya un dato de que esta señora, bueno, no es brillante y aparte, bueno, también se puede tener dinero y pagarlo, ¿no? Pero bueno. Aquí en esta carrera que realiza une arte e historia, algo muy importante porque todo esto lo va a plasmar después en sus novelas. De ahí el conocimiento que tiene de la forma de vestir, de la arquitectura y todo lo que en los Bridgerton aparece, ¿no? Bueno, pues realizando estos estudios decide Julia Quinn que no es feliz con su profesión, ¿eh? Cuando ya termina en la carrera. Y opta por cambiar de registro y decide estudiar en la universidad, agárrate ahora, de Yale,
anda.
Otra, y de Columbia, medicina.
Nada que ver.
Fíjate.
Se cambió totalmente, vaya.
Sí, esto es común en los literatos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En los artistas es muy común, estudian, por ejemplo, ingeniería y después estudian arte, porque claro, son personas que tienen muchos intereses y pasta para podérselo permitir,
claro.
Lógicamente.
Y van cambiando de rama, ¿no?
Claro,
según, pues,
claro.
Lo justo.
Hombre,
y las inquietudes.
Pues, claro, por lo menos yo hablo por mí. Yo estudié mi carrera y gracias a mis padres y, bueno, pues yo no podía decir, pues ahora voy a estudiar otra porque quiero cambiar. Bueno, yo tenía que trabajar, ¿no? Como todo, la mayoría de los seres humanos, ¿no?
Claro, nos centramos en una y así.
Lo que vamos a hacer, hay que salir para adelante. Eso no quiere decir que no tengamos inquietudes. Pero es que hay que vivir, hay que comer, hay que tal. Bueno, pues aunque ya en ese momento en el que decide estudiar medicina, Julia Quinn había escrito ya sus dos primeras novelas, fíjate, también de corte romántico, que se llaman Espléndida Pasión y Un Baile a Medianoche. ¿Veis? Todos los ingredientes para el título de una telenovela de estas turcas que se llevan ahora también. Sí. Pues ya no son venezolanas, son turcas.
Todo esto es como muy folletín, ¿no? Me recuerda. Sí,
claro, las novelas estas de Venezuela, ¿te acuerdas? Sí, sí. Cristal, Topacio, ¿no? Para Espléndida Pasión, y aparece ahí Pasión de Gavilanes. Una cosa de esa, ¿no?
Sí, sí, igual.
Que tiene de entregas, ¿no? De un mogollón de capítulos y a ver qué ocurre. Bueno, pues esto parecía para Julia Quinn un hobby, ya que no había logrado que se le publicara ninguna, pero resulta que de buenas a primeras está ya de nuevo su inquietud y decide que para su futuro como médico tiene que escoger entre dos de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos. Y la escritora, cuando ya se decide por Yale o Columbia, pues recibe una llamada de un agente literario para decirle que dos editoriales querían comprar sus novelas.
Estaban interesadas ya en sus novelas.
¿A esto es un golpe de suerte?
Pues sí.
Esta noticia es la que provoca que deje el mundo sanitario y que decida centrarse en su tercer libro, que se va a llamar Una mujer rebelde. Y de aquí tenemos los ingredientes de Jane Austen: el romanticismo y la rebeldía en la mujer. Sin embargo, bueno, pues tras el éxito de este título, deja de nuevo su trabajo ahí en stand-by, como médico, y se dedica a escribir otra novela, que se va a llamar Bajo el brillo de la luna. Es decir, que va combinando, digamos, como la seguridad y su verdadera vocación de escritora, ¿no? Ahora tengo que trabajar, pues trabajo como médico. La tipa, la verdad, perdonármelo de tipa, es brillante porque...
Bueno, sacar tiempo, sacar tiempo para todo y escribir como escribía y al ritmo que iba. Ojo, que escribir una novela no es moco de pavo, ¿eh?
No, para nada, si no lo haríamos todo el mundo. Y eso es lo que le digo a mis alumnos, cuando leemos un poema, 14 versos, un soneto, y se quedan, digo, a ver, esto, si es tan fácil, vamos a escribirlo, venga. Y nos damos cuenta de... Que no
es tan fácil, exacto.
No es tan fácil, si no lo haríamos. Yo le pongo siempre el ejemplo de los jugadores de fútbol. Siempre se lo pongo, ¿no, Nazaret? Sí. Sí, siempre, se me viene a la cabeza porque yo no entiendo de fútbol. Yo veo a Messi, por ejemplo, con todo mi respeto, y lo veo corriendo detrás de un balón. Y yo digo, bueno, vale. Y yo escucho muchas veces decir, uy, mira lo que ha hecho, el regate, o mira el... Se ha roto la cintura, eso me llama... Y yo te prometo que yo lo que veo es a Messi corriendo, yo no veo otra cosa. Eso no demuestra nada más que mi ignorancia ante ese deporte.
Claro, claro.
Algo hará para que gane
para
esos millones.
Para que esté ahí, ¿verdad? Y no otros, exacto.
Claro. Bueno, pues resulta que Julia Quinn sigue con su inquietud de escritora. Y bueno, pues la inestabilidad que provoca ser un escritor le hace plantearse, ¿qué hacer? Decir, bueno, pues ¿qué hago? Y se convierte en la nueva reina de la literatura romántica, que así es como se le va a llamar, pero no sin antes tener más titubeos, empezar su, como he dicho antes, ¿no? Terminar su, concluir su licenciatura en medicina, que no lo había dicho antes, en Yale, que es donde la hace, pero qué va. La buena acogida de sus novelas, el interés por todos sus títulos y su manera, como tú decías, apasional de escribir, hacen que al final tenga que decantarse por lo que realmente es su vocación, que es la literatura, y se va a dedicar a esto por completo. Gracias a ella, pues mira qué momentos más buenos hemos pasado con la serie, ¿no? Y con las novelas. Las novelas son una monada, ¿eh? Aparte están agotadas.
A eso te iba a preguntar, que ahora estará esto super en alza, ¿no? Estará todo el mundo como loco, sí, por leerlo.
En PDF sí la hay, es decir, para ebook la hay, pero en papel está agotada. La publica la editorial Titania. Son unas novelas muy bonitas, muy romanticonas, de colorines así pasteles, la verdad que muy chulas, pero están agotadas. He rastreado y he dado con ellas de segunda mano, pero su valor se cuadriplica, entonces, bueno, será cuestión de esperar.
De bueno, momento pues, nos quedamos con la serie, ¿no? Que yo creo que
sí, esperamos.
Es fiel a ahí está, ahí está.
Pero tampoco me parece pagar el cuádruple o quíntuple porque
aprovechando el momento, claro,
nos esperamos y ya está. Bueno, pues resulta que de esta decisión, la decisión de dedicarse a la literatura, presenta Julia Quinn varios libros hasta que se desata la locura, así, con Cómo casarse con un marqués. Así se titula el primer libro de la colección de los Bridgerton, que la llevó a lo más alto en las listas de ventas de todo el mundo. Yo tengo que decir que para mí era prácticamente una desconocida, ¿eh? Yo no era de la, no es de la literatura que consumo, pero bueno, me parece que es muy interesante el análisis que hace de la sociedad decimonónica y que las raíces de Jane Austen están ahí y que la verdad es que hay un gran estudio a nivel histórico y cultural, ¿no?
A mí me gusta mucho la voz que le da a las mujeres.
Sí.
Muchísimo. Claro, me parece un relato muy interesante teniendo en cuenta la época de la que estamos hablando, ¿eh?
Sí, sí, mira, hay mujeres que están a punto de explotar, bueno, casi todas, porque mira, la reina Carlota es la protagonista, el rey no sale.
Sí, es verdad.
El rey no sale, ni se le nombra, tan siquiera.
Nada, nada.
Ahí es la reina Carlota. Reina que tiene una historia a su alrededor, porque se comenta que era mulata, de ahí, bueno, pues se comenta que tenía rasgos así mulatos, ¿no? Y en la serie algo que lo diferencia con los libros es la inclusión.
Sí, por eso hay tanta gente de raza negra en esta serie, sí, ¿no? Que es algo, a mí me llamó la atención al principio también al verla, ¿no? Es este el motivo, ¿no?
Es el motivo, es ese. Y también, bueno, pues se le consultó a la autora y ella lo vio bien, no puso ningún reparo, pero vamos, que en la realidad no era así, En la realidad todavía la raza negra estaba mucho más sometida que ahora, que sigue estando.
Claro que sí.
Vamos a decir la verdad,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Pero no estaba, no era como en la serie se presenta. Sin embargo, cuando uno empieza a ver la serie te llama la atención porque no estamos acostumbrados a ver a personas de raza de color. Bueno, de color los retiro, de raza negra, porque no son celestes ni amarillos, ni turquesa, le da coraje. Yo tengo alumnos de raza negra, me lo dicen, yo no soy celeste, soy negro, de raza negra. Todo es la intención con la que tú lo utilices, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no personas de raza negra en esa época, y sin embargo, cuando tú ya llevas 10 minutos viendo la serie, pues como que es normal, y como el Duque es tan guapísimo, pues pa'lante. La verdad.
Claro.
No hay problema por ver al Duque de raza negra o de la raza que sea. También hay de rasgos asiáticos, ¿eh?
Sí, hay es verdad.
Bueno, pues esta novela, Cómo casarse con un marqués, la va a convertir ya en una gran vendedora de bestseller e incluso va a salir en el New York Times, citada su obra. Y bueno, pues a partir de sus cifras millonarias, podemos decir que hoy en la actualidad, a sus 51 años, que es la edad que tiene Julia Quinn, es una autora consagrada y rica, sobre todo rica. Lleva casada más de 2 décadas con su marido, es madre de 2 hijos también, mayores de 19 y 15 años, y viven en el noroeste de Estados Unidos. La serie de los Bridgerton ha sido traducida a más de 35 idiomas, vamos, que como siga así le echa la pata hasta una expresión andaluza.
Sí, sí, sí.
Le
echa
la pata a la Biblia y al Quijote.
Y al Quijote, eso te iba a decir, que está ahí.
Y al diario de Ana Frank, vamos, auténticos bestsellers de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pues a 35 idiomas, tiene sus libros en más de 30 países y tiene más de 25 novelas publicadas. Esto es lo que ha hecho que la plataforma que hemos nombrado, Netflix, pues haya apostado por esta serie de novelas y haya, bueno, pues realizado junto con el dinero de Shonda Rhimes, Shonda Land se llama la productora, estos capítulos de la primera temporada, ya se ha anunciado que se va a hacer una segunda, y que sí, probablemente, si la cosa pinta igual, se va a realizar una temporada por cada libro que compone la saga de los Bridgerton. Es una saga compuesta por 8 libros y cada uno de ellos corresponde a uno de los hermanos de esta familia. Una familia, vamos a recordar un poco la situación, que discurre o desarrolla su vida en la alta burguesía agraria del sur de Inglaterra durante el periodo de la regencia, durante el inicio del siglo XIX. mostrándonos toda la sociedad de esta época histórica, pero sobre todo la de la alta sociedad, en la que la mujer sigue estando sometida y su principal función es conseguir un buen marido. A partir de ahí, bueno, pues como tú decías, Julia Quinn va a hacer un análisis de la psicología femenina de la época, nos lo presenta. Hay también una mujer escritora en la familia de los Bridgerton, una de las hermanas, y bueno, pues una cotilla, que es
Lucy
Whitelesdon, ese es el nombre.
Que no se quiere casar, que es algo también interesante.
Claro.
No se quiere casar.
No, y hay otra que quiere ser escritora, y hay otra que critica y no ve bien con buenos ojos a su propia, clase social, y defiende a los que están, digamos, mal vistos por algún comportamiento, en fin. Y aquí se presenta a las mujeres con un poquito de, por lo menos, ideas.
Sí, y personalidad.
Dijimos la frase que escribieron cuando Jane Austen publicó su obra, ¿no? Una mujer que escribe historia, un peligro. Bueno, pues la primera obra de Julia Quinn de esta saga, la voy a nombrar rápidamente,
sí,
llama El Duque y Yo, y es la que se ha llevado ya a la serie.
Sería lo que hemos visto en esta primera temporada, ¿no?
Efectivamente, esa es, la del Duque y Yo, El Duque.
Ahí está, sin spoilear por si algún oyente quiere verla, por si acaso.
En ningún sentido. Lo que sí voy a decir es que cada una de las obras se la dedica, como he dicho ya, a uno de los hijos de la familia. Ahora mismo estamos con algunos de ellos que son pequeños, pero van a ir creciendo. Y todo se centra en las historias de amor de estos personajes, que se llaman alfabéticamente, una cosa
muy curiosa. Empieza por la A.
Por la Anthony, Benedict, así se van llamando.
Sí.
Y la protagonista del Duque y Yo es Daphne, por tanto es la cuarta de los hermanos. El segundo libro se titula El Vizconde que me amó, y el protagonista va a ser el mayor, Anthony. El tercer libro, Te doy mi corazón, que va a ser el protagonista, va a ser el segundo hermano, Benedict Bridgerton. Después tenemos Seduciendo a Mr. Bridgerton,
que sería Colin, ¿no?
Ahí está Colin, el otro hermano, efectivamente, con la C y así, ¿no? Después ya tenemos a Sir Philip con amor, que va a ser la protagonista, esa mujer que quiere escribir y que es escritora, Eloís. A ver qué pasa con ella, El corazón de una Bridgerton es el siguiente, cuya protagonista es Francesca, Por un beso, que es el hermano Gareth, y por último Buscando una esposa, que va a ser la hermana, que tiene un nombre más raro, a ver si me sale, Yacin. Vale, como Jacinta sería, ¿no? La traducción pierde un poquito. Bueno, pues cada libro se centra en un hermano y en su historia de amor, y en esos lugares tan preciosísimos que nos regala Julia Quinn.
Qué maravilla, bueno, de recreación, de cómo está ambientada y los lugares que salen. Bueno,
y la música.
Y la música.
Lo que cambia, por ejemplo, Ariana Grande o Maroon 5 cuando lo toca un violín.
Bueno, increíble.
Si no, no lo oiríamos, que muchas veces escuchamos esta música así y no nos gusta, y sin embargo,
ahí en la serie nos encanta. Sí.
¿A que sí? Yo reconocí Bad Guys, la canción de Elistar, y digo, wow, qué bonita, y es que suena preciosa, y Maroon 5 también.
Yo me acordé mucho de ti viendo la serie, Mila.
¿Sí?
Sí, porque además mencionan a Bath, que estuvimos hablando.
Sí, a Bath, claro, y ahora vamos otra vez a hablar de algún que otro sitio, pero tenemos que decir que las novelas se desarrollan en Londres, Julia Quinn elige Londres como lugar para presentar a estos miembros de la alta sociedad. Pero ahora vamos a la serie, ¿vale? La serie, cuando la vayamos a ver, porque claro, cuando la leamos se va a hablar de Londres y de una serie de edificios y de lugares que son imaginados, ¿no? Como la casa del duque, el duque de Hastings, que es como el papel que desempeña Regé Jean Page, que es como se llama el autor, O, por ejemplo, la casa de los Bridgerton, ¿no? O la casa de los Fairyworth, estos, ¿no? La otra familia. Esa casa yo la he visitado.
¿Sí?
Sí, pues una
impresionante, ¿no?
Sí, es una casa georgiana, se conserva tal cual, está en Bath, lo dije el otro programa,
día, sí.
Y es el número uno del Royal Crescent, y se puede visitar. Y ya te digo, yo entré, era un final de un viaje que estábamos haciendo por esa parte del sur de Inglaterra, Y recuerdo que, bueno, las personas que venían conmigo no quisieron entrar porque ya estábamos saturados de visitas a lugares y tal. Y digo, bueno, pues yo no sabía qué hacer. Recuerdo que me costó 12 libras entrar, que era hasta caro. Y decía, bueno, pues...
A ver si merece la pena, ¿no? Dirías tú.
Sí, y yo allí, mira, en ese círculo, en ese semicírculo, los que venían conmigo en el centro haciéndose fotos, querían sentir... Bueno, pues yo decidí, digo, mira, yo estoy aquí, y me recordó Arriba y Abajo, a esa serie de televisión que yo veía cuando pequeña. Digo, bueno, pues yo voy a entrar, voy a tardar media hora, y Nazaré, creo que me llevé 3 o 4 horas adentro.
¡Guau!
Es que la casa es impresionante. Y llenísima de detalles, todo, sobre todo la cocina que reconocí en la serie. Es que yo reconocí la cocina, digo, yo he estado ahí en el lavadero ese. Efectivamente.
Yo he visto una foto, he tenido la suerte de ver esa foto. Sí, sí, sí.
Sí, la verdad es que es una preciosidad. Aquí el problema es el coronavirus y el dinero, hija. Pero bueno, da igual, para eso tenemos nuestra literatura, nuestra serie y nuestro internet. Mira por dónde. Pues podemos verlo por nuestras pantallas y ya está. Bueno, pues en 1813 empieza todo esto y cuenta con muchísimos sitios conocidos en la vida real, como por ejemplo el Palacio de Buckingham, ¿eh? Sí. Es uno de los lugares en los que se ha rodado. El Palacio de St. James en Londres. Hyde Park también, donde también este lugar está unido a Mary Poppins, por ejemplo. Y una casa preciosa que es Somerset House, que también es un lugar obligatorio en Londres. Pero, por ejemplo, podemos rastrear en Bath esos lugares, como que acabamos de decir, en el Royal Crescent, en este lugar está la casa de los... Voy a decir el nombre. Pizzerington.
Uy, es difícil, muy complicado.
Este es complicado.
Ese es muy complicado.
Pizzerington, ya está, ahora ya. Pizzerington, ahí, Ahí vive la otra familia amiga de los Bridgerton y fíjate, cuando veamos la serie, cómo se han adaptado estas familias. Los Bridgerton visten de colores pastel, unos vestidos que han creado tendencia y que para primavera, marcas conocidas van a lanzar vestidos corte imperio.
Fíjate.
Sí, sí, es una cosa
por
increíble.
La serie, fíjate.
Por la serie.
Bueno, y esa otra familia es todo lo contrario, es como muy exagerada, con esas flores, esos estampados.
Machabacana, colores muy estridentes, muy llamativos, porque son nuevos ricos.
Y quieren ostentar, quieren aparentar y quieren hacer ver que tienen
el peinado,
dinero.
Claro. ¿Verdad? Los pelos, el pelo de otro color,
sí.
Es el maquillaje más fuerte, mientras que los Bridgerton son, digamos, como más elegantes. Más discretos,
sí,
sí. Menos ostentosos, porque son ya burgueses. Bueno, pues mira, las escenas en las que sale la reina Carlota, de las que hemos dicho que no repite vestido, con lo que tiene que costarse un vestido de esto, porque esto tiene perla, pues está rodado en parte en los exteriores del Palacio de St. James, que, bueno, se encuentra en Londres, y en un palacio... que se llama Hampton Court, que está a las afueras de Londres y que fue propiedad de Enrique VIII. En este palacio se ha rodado en los exteriores, cuando llegan las carrozas y tal, y es el típico ladrillo rojo. En Lancaster House, que es otra casa también de Londres, se ha rodado el interior, Nazaré, el interior. Cuando veamos en la serie a la reina Carlota en su trono, eso es Lancaster House. Bien, ahí también se ha rodado otra serie como es The Crown.
Ay, sí, claro, me sonaba a mí mucho.
Claro.
Efectivamente, claro.
Crown. Y la verdad es que es una preciosidad.
Sí.
Pensar que esto perteneció a una persona, digamos, no normal, porque era rica, obviamente.
Claro que sí.
Pues la verdad es que te pone un poco nerviosa, ¿no? Pero bueno, había gente que tenía este poder. Mira, por otra parte... Hay una serie de planos cenitales en la serie, en la casa de los Bridgerton, en la casa donde vive esa familia, ¿no?
Uh-huh.
Y suele ocurrir cuando las jovenzuelas bajan a los bailes.
La escalera, ¿sí? ¿No?
Y la escalera preciosísima, ¿no? Bueno, pues esa escalera se encuentra en una casa que está en Londres, que se llama Halton House. Se puede visitar. Y fíjate, pertenece la casa a la Royal Air Force, es decir, a la aviación del Reino Unido. En esta casa también se ha rodado The Crown, Downton Abbey, Evita, Orgullo y Prejuicio, El Discurso del Rey. Es decir, que es un lugar que está bastante, bastante preparado y acostumbrado a rodajes, Chatham Tokyo se llama también. Bueno, si seguimos mirando, aparece una posada, que es un lugar donde hay un desplazamiento que se realiza y paran los protagonistas a comer. Y bueno, en esa posada, que existe desde 1600, pues resulta que tiene lugar la escena de la noche de bodas de Simon.
Vale, estaba yo haciendo memoria de qué posada era.
Bueno, pues se llama Dorney Court y es una mansión de la era Tudor, se encuentra en Buckinghamshire, en Inglaterra, y bueno, es una propiedad privada y está todavía ocupada por... vive gente allí. Entonces esta gente que ha heredado estas mansiones y estas casas con tantísimo cuidado y con tanta inversión, muchos de ellos se dedican a alquilarlas para rodajes, porque tienen que... o eso lo donan a Patrimonio Nacional, como hizo la Casa de Alba con algunas de sus propiedades, ¿no? Mira, algunas tomas exteriores también están en Londres, por ejemplo, la Casa del Duque, guapísimo. Pues los exteriores son están tomadas en una casa que se llama Wilton House, que también vamos a poder rastrearla por internet o en su momento visitarla. Y los interiores de la Casa del Duque se rodaron en otra casa llamada Paddington House, como juego.
Sí.
Se encuentra al norte de Bath.
Sí.
La primera escena de la serie es el círculo de Bath, el Royal Crescent, con los caballos y tal, y la verdad es que hay una cantidad de lugares en los que se ha rodado esta serie impresionante.
Y fíjate, me estoy acordando también de las escenas de la ópera en el interior del teatro.
Claro, mira, tenemos las escenas de salón, por ejemplo, los bailes. Los bailes se van a filmar, por ejemplo, en Bristol, en muchísimos, como decíamos la semana pasada, en los banqueting, en lugares donde se quedaba para bailar y conocerse, ¿no? Que los jóvenes se relacionaran y tal. Y en cuanto a los conciertos y la ópera, tenemos al Theatre Royal de Brighton, el Hackney Empire o el Lancaster House, con su peculiar, digamos, Salón de los Espejos, en que allí también, bueno, pues todo esto, mira, por ejemplo, una de estas casas, la Queen's House, se llama así, la casa de la reina, está en un sitio que voy a pronunciar, digamos, más o menos bien, en Greenwich. ¿Sabe qué es Greenwich?
No, la verdad.
Greenwich. Así se escribe, ¿no? Nosotros decimos Greenwich, con el meridiano de Greenwich, ¿no?
Sí.
Bueno, para llegar tú allí, tú dices, yo quiero ir a Greenwich, ¿no?
Y no te entienden.
No, y te dice, ¿dónde? Y tú dices, Greenwich. Y no se dice Greenwich, se dice Greenwich. Bueno, pues Greenwich,
Greenwich.
Pues está en Greenwich. Mira, los jardines también, en Castle Hogwarts, sí. Que hay una cantidad de exteriores. La Casa de la Reina ya he dicho que es Somerset House también. En fin, nosotros cuando vemos la serie, vemos un todo, ¿verdad?
Sí.
Un completo, y tú dices, ah, pues mira qué bien. Y queda muy bien, porque claro, para eso están los montadores, ¿no? Los que se dedican a montar las imágenes, de ahí después que reciban esos premios, ¿no? Oscar al mejor montaje. Y cosas de ese tipo.
Hombre.
Pero sin embargo son retazos.
Claro, claro. Es que esta serie tiene que tener un presupuesto, tiene una cantidad de recursos, tiene un despliegue técnico, en vestuario ya ni te cuento. Y es muy recomendable. Nosotros, si te parece, vamos a finalizar así, con este espacio que nos traía hoy Mila Miranda.
Es preciosa la serie, yo la recomiendo, y además, ya te digo, no tanto por el argumento, que bueno, pues tampoco es nada novedoso, ¿no? La verdad, esto, pero mira, una cosa distendida, la literatura sirve para evadirnos. Obviamente recomiendo la lectura de cualquier obra que nos haga pensar en algo bonito, y si encima nos transmite sentimientos buenos de amor, de felicidad, de paz, y encima la podemos ver en la tele con ese despliegue tan enorme de hermosura, pues qué más queremos.
Bueno,
en estos tiempos tenemos que buscar estas cosas.
Desde luego, fíjate, yo lo que estoy haciendo es una pequeña guía, y además con todo lo que nos has contado, más fácil todavía. Oye,
ahora,
me lo pones para
ahora
cuando...
¿Está sonando Bad Guys?
Sí, mira. Ahora nos vamos a despedir con esta. Lo que te decía, estoy haciendo una guía para cuando se pueda viajar, hacer un recorrido por todas estas localizaciones.
Por supuesto, yo te lo dije la semana pasada, y es que, a ver, muchas veces nos lanzamos una a la otra invitaciones, que a ver cómo las cumplimos, porque lo hemos hecho en público, Nazaré, lo tendremos que hacer. Porque es un contrato verbal, ¿eh? Eso. Tú me debes varias invitaciones y varios viajes.
Yo tengo la hucha puesta ya, ¿eh, Mila?
Claro, no, yo la tengo. Yo
tú
la tengo.
La tienes,
se llama,
¿no?
Hucha para la felicidad.
Ahí está.
Y estoy. Pero este viaje se lo tengo prometido a una persona y lo pienso hacer. Tal y como todo esto termine, ¿vale?
Vale, hecho.
Voy a reunir dinero y si estamos bien, que espero que sí, pues vamos a ir a Bristol, al aeropuerto de Bristol, y vamos a dar un garbeillo por paz.
Ahí está. Pues con Mila Miranda finalizamos este viaje de papel. Hoy espero recomendando muchísimo, además. Recomendamos esta serie y esta novela de Julia Quinn, que era la autora que tratábamos hoy. Muchísimas gracias, Mila, y cuídate mucho.
Y yo lo único que te tengo que dar es las gracias a ti por darme esta oportunidad y a todos aquellos que nos oyen. Y si les sirve o les sirve mi información para que pasen un buen momento, pues yo ya estoy más que pagada.
Pues ya te digo que nos sirve y muchísimo ahora mismo, de verdad que sí.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Cuídate, un fuerte abrazo, Mila.
Igualmente, un besito para todos.
Bueno, y no podía ser de otra forma. Nos despedimos con este tema, este Girls Like You, uno de los temas de esta banda sonora de los Bridgerton, que lo tratábamos hoy en nuestro matinal de Vivir en la Isla. Tenemos más programación por delante, quédense con nosotros en este 107.4, también en internet, en radiolaisla.com, y a partir de las 2 entramos con servicios informativos, con toda la información de su ciudad. Se despide Nazaret Medina, gracias.